This is an interview with Salvador Velasco Patiño on May 20th, 2006 in Coachella, California. The interviewer is Veronica Cortez. This interview is part of the Bracero Oral History Project.
Okay. Ahora vamos a empezar con su vida en México.
Sí.
Vamos a empezar con su pasado y después empezamos con la vida de Bracero.
Ajá.
¿Dónde y cuándo nació?
En Atenco, Jalisco.
¿En qué año?
En el año 11-8 de 1919. 11-8 de 1919.
Ok, y háblame de su familia y del lugar donde nació.
Bueno, mire, mi familia tuvimos que emigrar del pueblito de Atenco a Guadalajara. En 1935, allá en aquel tiempo mi mamá manejaba el comercio, un mini market así. Entonces se vino la revolución y hubo varios préstamos que le sacaban a las personas que tenían dinerito. Nosotros no teníamos ni mucho dinero, pero sí engordábamos puercos y la marqueta y panadería, y así nos sosteníamos. Pero entró la revolución, la gente ya no le pagó a mi mamá lo que le debían, que les prestaban para que sembraran y todo eso, y fracasamos todito. Recurrimos a Guadalajara en 1935. Allí trabajé unos años y ahí ya empecé a conocer a mi esposa, que duramos 60 y tantos años de casado. Acabo de morir el año pasado. Entonces, pues fue batallarle a la vida. Puse una marquetita en Guadalajara y todo para abajo, mis negocios, y empezó el run run de los braceros. Ponían trenes en las estaciones del tren y a ver si quería venir la gente, y se derrogaban a uno de principio, pero la gente tenía más miedo, que nos llevaban a la guerra y no queríamos, pero ya empezó la gente a agarrar confianza y ahí venimos, y ahora no nos podían echar fuera, ya no nos podíamos devolver. Entonces me vine yo el día como en abril de 1947. Y comencé mi de alambre, pues, de ilegal, pues. Me vine para acá a Tijuana y ahí le empecé a batallar, y el 11 de septiembre de 1947 arreglamos nuestro primer contrato. Vine y trabajé 30 días ilegal aquí en Coachella, y ya se sabía de esta asociación, la que tuvimos, una asociación muy, muy fuerte, muy, nos apoyó mucho, muchos años, la Coachella Violet Farmers, esa. Esa asociación, mi patrón, entré aquí vine de un mes de ilegal, y la asociación tenía 35 hombres para arreglar. El mero jefe de la asociación, y no nos pudo meter a nosotros, 35 ilegales que quería el patrón que nos contrataran, pero necesitaron para septiembre, agosto o septiembre, y el día 11 iniciamos nuestro contrato, ya, 11 de septiembre de 1947, y duré hasta el 30 o el 15 de julio del 60. Nos dieron un contrato de 3 meses y medio, pero con ese contrato duramos 4 años, 4 meses. Nomás le decíamos a la inmigración donde trabajábamos y ningún problema. Entonces ya a poquito empezaron a que nos echaron en el 51 por ahí a reformar contrato, y teníamos ya que ir hasta Irapuato. Nos arreglamos, contratamos en Irapuato, en San Luis Sonora, en Mexicali, en Hermosillo y Querétaro.
Michoacán.
Todas esas partes teníamos que ir. Pero ya al final, como 3 años, fue ese de braceros especiales y ya duramos más tiempo con un contrato más firme. Uh-huh. Y con el que manejaba el tractor a dólar la hora y el que manejaba el empaque, trabajaba en el empaque también. Y fue la que ya hicimos. Fíjese, mi horario era de 5 de la mañana a las 11:30, estaba yo empacando el bell pepper.
¿11:30 de la noche?
De la noche. A las 11:30 todavía estaba empacando squash o bell pepper. Después del jitomate, porque el jitomate era fuerte aquí. Uh-huh. Era una cosa preciosa. Era una maravilla para la cosecha del jitomate. Y entonces mi cheque más grande, $77, con 111 horas y media que trabajé en una semana.
¿$37?
77.
$77.
En ese año. Pero trabajé 111 horas y media.
¿En una semana?
En una semana. Entraba a las 5, a las 11:30. Llegaba a la casa a las 12:30, la 1, y me recargaba en la pared allí del cuartito donde vivía, de lo cansado, y en la mañana otra vez, levantándose a las 4 para entrar a las 5 a trabajar.
¿Dónde vivía?
Vivía en Coachella. Primero vivía en el campo que teníamos. Tenía una barraca que me hicieron para 60 hombres. Y allí tenía que dormir. Yo me acomodía en un billar que era de un amigo mío de allá de México, que puso un billar aquí en Coachella, y cantina y todo había. Entonces yo le ayudaba en la noche a poner las bolas ahí en las mesas del billar. Uh-huh. Y señorita llegaba a las 10 o a las 11, cuando no trabajaba el domingo. A las 10 o a las 11 y abría la barraca, y una peste. que la gente no se bañaba, señorita. Ajá. Estaba muy duro. Y luego no teníamos refrigeración ninguna. Yo, para helar mi refresquito que estuviera más o menos, me llevaba del Rancho Grande, que todavía existe ahorita, nomás que ya tiene otro nombre, unas Coca-Cola chiquitas, y ya había puesto un abanico de agua, y en la gota de la. Era mi refrigeración, pero muy duro. No nos arrimaban agua helada, no, nada. Teníamos, no había esas cosas, como era tanta exigencia. Luego, y ahora creo está prohibido el asadón chiquito, era con lo único que trabajaba, ahora está prohibido ya. Y nosotros todo eso hacíamos. Muy duro para trabajar la tierra. Y esa fue mi vida, señorita. En 1948 fui al mes y medio. Del 47 que vine al mes y medio, volví a la casa y me traje a mi esposa sin papeles. Entonces duramos aquí, duró desde el 48 hasta el 53. Y nos llevamos 2 hijos de aquí.
¿El 53 se regresó para México? ¿O?
La señora se fue a los 5 años. Sí. Okay. Nomás nació mi hijo el 53, de 2 hombres que se llevó. Y se fue. Se fue y ya se estuvo todo el tiempo siguiente. Y duramos 54 años de casados, 64 de casados.
¿Y ella se fue para atrás, para Jalisco?
Se fue a Guadalajara, sí, ya. Ajá. Teníamos una casita. Todavía la tenemos, que hice con el trabajito este de esta cosa, los ahorritos. Invertimos, compré un lote de 300 metros en 2,500 fiado. Y no, pues como no estábamos seguros, lo pagué 2 meses y medio.
Trabajando aquí de
verdad. Trabajando aquí. Entonces le fincamos algo en mi estancia yo aquí, y ya nos echaron al 60 y estuve 14 años allá. Pusimos una liquor store y entonces ya me dijo el chiquillo que me llevé, el mayor, Salvador y Francisco, nos arregló el mayor, ya okay. Papeles. Y ya emigrados, ya volvimos al Valle de Cochera.
En el
74.
Mm-hmm.
En 1974. Y ahora ya tenemos nuestra nacionalidad americana.
¿Son ciudadanos?
Sí, ya fuimos ciudadanos. Y mi esposa me dejó, a los 64 años me dio me dio la espalda, se murió el año pasado. Y aquí estamos, señorita, todavía. Yo batallando con las rodillas, que pues tanto frío que trabaja uno con... En esos empaques los... Trabajé ya que volví, espárragos y todo eso. Y pura agua helada y ahora estaba ahí con la artritis que no la aguanta uno.
Sí.
Pero la hicimos, gracias a Dios. Y estamos con la esperanza de que nos den una ayuda a este programa de braceros. Y ya hice una promesa allá en mi pueblo que quiere una sobrina hacer un asilo. Y ya le hice mi promesa antier que si recojo eso, cuente con una ayuda que vamos a dar ahí para ese de un asilo que quieren hacer allá. Quiera Dios que se nos conceda.
¿Le puedo preguntar la Coachella Valley Farmers Association, esas cartitas? ¿Era como una unión?
Una asociación,
una
sí,
asociación,
sí.
Como una unión de
sí,
trabajadores.
Usted llegaba, el ranchero estaba asociado con esta asociación, entonces ya tenía derecho a pedir gente, trabajadores.
Okay.
Si este mayor ocupaba 10 hombres, hablaba y era miembro, le mandaban esos 10 gentes. Si el patrón no le gustaba, devolvía a 2, 3 que no le gustaran, o que flojos o lo que fuera, borrachitos o como fuera, y ya pedía otros 3 para reponer esos malos que tenía, y así era como trabajaba la asociación. Nos daban un permiso para salir 45 días y pasábamos, salíamos del valle, donde quiera teníamos que reportar si íbamos a Mexicali o no.
Okay.
Y eso hacía la asociación. De sostenernos nos ayudó mucho la asociación con nosotros, como brasileños.
¿Les ayudaba como con...?
Desde arreglar los contratos cuando se nos vencían, mandarnos unas listas a Querétaro, Irapuato o Hermosillo.
Uh-huh.
Y ya con esas listas nos presentábamos en los centros de contratación.
Uh-huh.
Y ya estaban las listas autorizadas. Y luego nos sacaban a Mexicali, no más que no me voy a acordar ahorita en qué años fueron.
Está bien, eso
pero,
no importa.
Pero nos llevaba a la asociación. Salíamos a la línea y no acabábamos de oír lo que decía el representante mexicano.
Ajá.
Cuando ya estábamos dando vuelta para adentro de vuelta, ya estábamos contratados. Ya llegábamos al centro y ahí nos hacían nuestro contrato. Después de revisarnos los exámenes médicos,
ajá,
nos revisaban el pulmón, la vista, las almorranas, todo eso. Salíamos mucha gente tuberculosa y de ahí ya no pasaba. Ya agarrábamos un sombrero de alguien y hacíamos una colecta para darle al que iban a devolver. Sí. Así nos ayudábamos así.
¿Uno a otro?
Sí, señorita.
¿Y este examen lo hacían en Mexicali? ¿O
Mexicali, sí, doctores americanos. Luego nos echaban polvo en el cuerpo para desinfectarnos. Nos hacían muchas barbaridades, pero teníamos que, por la necesidad de venir, pues. Y gracias a Dios, muchos aprovechamos y otros no. porque tuve compañeros de trabajo de los 13 años que duré aquí, que llegaban, había un muchacho que ganaba igual a mí, porque fumigaba. Yo trabajaba mis horas extras del empaque y él fumigaba la planta con un tamborcito que tenía con una manguera, y así fumigaba. Pues ese muchacho, cuando nos echaron fuera, serían 51, porque no quería ni un brasero del 47 para atrás, no quería ya toda esa gente y nos echaron fuera. Y había gente que no tenía con qué regresar. Todo el tiempo que tenía aquí no ajustaba para su pasaje. Sí. Ya le digo, así fue nuestra vida, señorita. Así fue nuestra vida, pero la gracias a Dios la hicimos.
Entonces usted, cuando trabajó de brasero, trabajó con dos diferentes patrones.
Dos nomás, dos rancheros.
En los 13 años.
Y sí, y uno, como le digo, porque quebró.
Ajá.
Quebró al extremo de que me estuvo sosteniendo, sabe de dónde sacaría para pagarme, pero él me sostuvo el tiempo que estuve esperando que se desbalagó de aquí del valle. Uh-huh. Entonces, cuando ya vino a establecerse que ya no tenía que compromisos muy duros de que pagar, sacó carro. El primer abono tuve que prestárselo de $80.
¿Usted prestó
para
dinero?
Que sí, fíjese nomás, qué decir. Era hijo del patrón más rico de este valle. Mi patrón, Jimmy Giroto, Yomo Giroto, el papá. Pero el papá no podía tener ningún arreglo con nosotros porque era japonés.
Okay.
Y tenía prohibido por. Y tenía muchos antecedentes. Mi patrón era el más rico de este valle, tenía puro Cadillac. Y entonces, los jueces se quedaron con todas esas. Y en San Francisco, $75,000 le quitaron que tenía de ahorros. Pero hubo un mayordomo que tenía, que trabajaba en las pipas, antes ahora los tubos eran de puro concreto para correr el agua para los ranchos, para regar los surcos, y ese señor de mucha confianza de mi patrón se quedó encargado del rancho, y él le trabajaba, y cuando vino le enseñó cuentas de mucha confianza, y fue como tuvo pues el ahorro mientras él estaba preso. Su hijo lo mandaba, era ya americano. Hijo e hija. La Julie era enfermera y la apresaron con el papá también, y al hijo lo mandaron a Alemania
cuando la guerra lo mandaron.
Ya le digo, tuve la dicha de trabajar con el ranchero más duro, porque era muy duro. No podía usted platicar del trabajo, no podía fumar.
¿Ese es Jimmy?
El papá.
Oh, el papá.
Él que no quería. No quería, no, él no podía decirnos nada, pero el hijo le decía al hijo y él.
Okay.
Sí, ya le digo. Ah, y cargaba su chequera en la bolsa. Si a las 2 horas que usted me llegaba, ahí había trabajo, porque teníamos trabajo para 64 hombres. Uh-huh. Éramos 24 braceros y 40 ilegales.
¿Ilegales?
Sí, todas las cosechas, así las hicimos.
¿Y cómo se llevaban los braceros con los ilegales?
Bien, bien, estábamos reunidos en las mismas casitas que tenían para nosotros. Y trabajaba nada más la desgracia que tenían que ganar 5 centavos menos, a 60, sí. Pero nosotros ya contratados 65. Y pues nos echábamos nuestros 5.85 por día. El palmero en ese tiempo ganaba $30 por día.
¿$30?
En los contratos, era por contrato.
Ajá.
y había muchachos que eso andaba. Pero yo dije, cuando yo vine aquí, que era trabajo de changos, que cuando me tocaron en las palmas, yo vivo para mí. No, me tocó, no, era ejote, jitomate, bell pepper, summer squash y Italian squash, eran las cositas que teníamos. Uh-huh. Y así es que a gusto. Y luego le caí muy bien al papá, y el hijo era tan duro que cargaba la chiquera en la bolsa todo el tiempo. Uh-huh. Y si a las 2 horas no le gustaba, tu cheque de 1.20.
Y ya.
Y gracias. Ya le dijo.
Entonces usted conocía bien a los patrones.
Sí, sí, fueron muy buenos conmigo. En primer lugar, pues yo era... teníamos marquetito en Guadalajara antes de venirme, que quebré también, quebré. Entonces yo no sabía hacer nada, señorita. Pero el patrón, al viejito, le caí muy bien, y al hijo también. Y pues caí parado. Porque el patrón, si bebía con la camisa rota, y me llevaba a otra viejita de las de él, y ya para que me tapara el agujero en la espalda de atrás. Y así la pasábamos. Pero ya le digo, me tocó muy buena suerte con ese sentido. Y pues le movía, pues, que tuve que enseñarme a trabajar para poder que me soportaran. Uh-huh. Y aquí estamos.
¿Y cómo le pagaban?
Cheque, pero no nos daban talón, por eso no tengo yo nada de talones, pero sí tenía que mi esposa guardó todo este trinchero. Y mire.
No, y qué bueno que lo guardó.
Sí. Sí, no creo que haya quien tenga lo que yo tengo.
No.
De esto.
No hay.
No hay nadie.
No hay.
Nadie. Y ahí tiene usted que comprobar.
¿Y cómo cambiaba su cheque?
Había un judío, se llamaba George Thomas, aquí en Cochela, y ellos cobraban por cambiarte de chequecito. $1 que fuera. Y si no, porque yo les hacía mucho consumo a él. Yo casi no le pagaba porque le traía gente del rancho y respondía por ellos. Mm. Y les fiaba ahí y cada año me daba mi gratificación, una tejanón que me daba. Y así se llamaba el señor ese, judío.
Y los recibos que me acaba de enseñar, ¿esos le fiaban a usted?
Sí, eso acaba fiado yo en la López. Me había un crédito el mismo judío.
Oh, ¿es él el...?
Sí,
okay.
El mismo judío me recomendó con la tienda esta en López.
Ajá.
Y yo ahorita el dueño, él trabajaba como unos 14, 15 años, le ayudaba ahí a la ferretería, y es el dueño ahorita, Juan Torres. Tengo ese testigo que sí, de que de Fumoseno González es el mismo Salvador Velasco. Lo tengo en reserva por si se ofrece para esto. Pero digo que no, porque aquí les puse que...
¿Y si me dice, para grabarlo, que por qué usó el otro nombre?
Bueno, sí, nomás como le digo, tenía yo ese primo que nunca él podía venir porque ya estaba enfermo. Y yo, por si arreglaba algún día, no tuviera problemas con mi nombre propio. No, después me ocupé. Y tenía la gracia, pues, que no había antecedentes de... aquí, en Cochela, limpiecito salí, me fui de este pueblo. Y así volví, con esa facilidad. Con $4 que pagué a Washington, me perdonaron
el nombre. Okay. Cuando estaba trabajando de bracero, y no tenía mucho tiempo libre, porque dice que trabajaba de las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana.
Sí.
Pero en sus días...
No todo el año,
okay.
Con las cosechas.
Con las
cosechas.
Y entonces, ¿cuántos días al año trabajaba? ¿Cuántos días a la semana?
No tenía domingo, señorita. Con los japoneses no había domingos, no había Semana Santa, no había más que la Navidad.
Sí, había nada.
Era lo único que
se la daba.
Sí. Y si hacía frío, que teníamos que esperar hasta que ver el frío que hacía para poder mover la planta mañana, porque se anunciaba que iba a helar ahora, porque podíamos, se sembraba el jitomate para los barrigos, y pues ahijado no sabía usted si a la noche lo iba a helar esta mata o la otra, y pues no, teníamos que esperarnos a ver qué pasara esa helada.
Entonces, en esos días que no trabajaba o lo que sea, ¿qué hacía?
Como le digo, descansábamos, o yo le ayudaba a este muchacho del billar desde el 52 para acá a poner las bolas en el billar, y éramos paisanos. Y ahí comía y me llevaba mi refresquito, como le digo, para llevarlo a poner allá la hielera de la gota de agua, sí.
Y cuando estaba en el rancho de los japoneses, ¿dónde vivía? ¿No vivían?
Teníamos casas. El rancho estaba, el mío estaba en la 50, pasado los trajes.
Sí.
Ahora hay puente. Toda esa parte hasta la, al arroyo.
Ajá.
Había unas antenas del gobierno.
Okay.
Hasta allí llegaba el rancho de nosotros.
Ajá.
Entonces, el peor cargo que tenía mi patrón, el viejito, era que los alambres que poníamos para el tomate, porque había que taparlo, el tomate, desde diciembre que se sembraba, hasta marzo, tenía que estar tapado con palma y papel. Entonces, los alambres que poníamos, que tenía que ser de alambre galvanizado, eran de cobre. Y eran puras antenas que tenía el viejito.
Ajá.
Para agarrar las ondas de que llegaba al campo de gobierno, que estaba enseguida.
Entonces él tenía antenas que...
Antenas que para captar lo que transmitía el gobierno.
Ajá.
Él
oía.
Él tenía aparatos. Hay una iglesia que todavía está en el local.
Ajá.
Tenían una iglesia. Y allí le daba clase a los jóvenes japoneses.
Uh-huh.
Y todo eso le descubrieron, y fue por eso que lo castigaron.
Okay. Oh, wow.
Toda esa historia tuve. Sí. Tuve ahí en ese.
Usted fue parte de mucha historia.
Sí.
Y
ya viendo el japonés, ya siguió trabajando el rancho el hijo. Pero el papá empezó a ponerse malo, empezó a echar viajes a Japón, se iba a curar hasta allá.
Uh-huh.
Le salía $1,000 el viaje del barco y todo.
Y mucho tiempo.
Pero él no quería morir aquí.
Uh-huh.
Y se iba. Y ella murió. Pero eso hacía mi patrón. Tenían aparatos para captar todas las ondas que llegaban
al gobierno.
Al campo de gobierno. Todo eso le castigaron, le quitaron todas sus propiedades, $75,000 que tenía en San Francisco, se las quitaron, y así fue. Para mí fue mi papá, este señor, me enseñó a trabajar.
Sí. Y cuando estaba de bracero, y cuando su esposa no estaba aquí con usted, ¿cómo se comunicaba con ella?
Todo el tiempo, sabe que le digo que me ha servido esto.
Uh-huh.
Porque tengo comprobantes para ella, que nunca, si me dejaba, no me dejaba porque no le daba dinero. Aquí te va. Con eso, como. Entonces, pues no hubo necesidad, porque tuve la suerte de tres hijas, dos estudiaron contabilidad, con mi estancia, mi aquí.
¿Por mientras usted estaba aquí?
Sí, sí, así tenía esa ayuda ya, poquito se recibieron mis hijas de contadoras, y ya tuve esa ayuda que pues la conseguí de aquí, porque con ella, con lo de aquí, les sostuve su carrera.
Su carrera.
Sí.
¿Cuánto le pagaban? Cuando no le pagaban. Después de los 6 años que usted estuvo trabajando allí, ¿le subían su sueldo? ¿O durante cada año que trabajaba le subían el sueldo o lo dejaban ahí?
No, igual. Lo que estaba en el contrato, así salimos.
Entonces, los 11, ¿son 13 años?
13 años. De los 13 años trabajaba 10 meses y medio. Pero no había que yo iba a México y duraba meses allá, no. Todo el tiempo fue nomás. Había veces que, no le digo que nomás salíamos aquí a la línea.
Ajá,
y bueno.
Regresaban atrás.
Me mandaron desviados un año a Arizona. Entonces el patrón este habló a la asociación y tengo por aquí una carta donde me mandaron a Eloy, Arizona, y el patrón este me cambió, me pidió y me mandaron.
Me
mandaron
para,
a Cochera, sí, a Cochera, sí. Sí, tengo una carta que me mandó, una que me dio él en la compañía cuando me vine de allá aquí. Y todo eso tenía yo guardado. El patrón ese de Eloy sí la tengo, pero no la voy allá. Este es cuando nació el niño y parece que me abrieron la cuenta para el muchachito. Querían que abrieran una cuenta en el banco cuando ya vino mi primer niño este que me arregló mis papeles.
Cuando estaba en la...
Pues mire, señorita, es increíble, pero...
A ver, cuéntame.
Los primeros días de la semana, pues le hacíamos la lucha a un pedacito de carne, pero ya el jueves ya no había más que huevos y chorizo. Y con eso lo hacíamos casi todo el tiempo. Tuve compañeros, porque cada año teníamos esa cantidad que le digo de gente. 15 años trabajé como cualquier trabajador, duros. Pero ya a los 15 meses ya ordenó que el patrón, que cuando llegara me enseñaran a manejar tractor. Y a los 15 meses ya manejaba el tractor. Y era mayordomo del empaque en la cosecha. Entonces yo ahí tenía pues mucha facilidad de como le digo, le ayudaba al rancho grande, ya si era en la noche, que tocara que anduviera allí, ahí cenaba, y ahí todo. Y viera que tuve una suerte muy grande, que allí, este es fuera de serie. Cuando mi madre murió, yo la miré de todo a todo su enfermedad. Para morir, como 10 minutos antes, me llamó. Y nos arribamos los dos hijos. Y me dijo, hijo, me agarró con su mano así. Espero y en Dios Santísimo, que donde quiera que vayas, nunca te falte un pan que comer. Fueron sus últimas palabras. Señorita, llegué a Tijuana, hallé tías que se habían venido hacía 18 años, que estaban ahí ya bien posesionadas, la señorita, que era profesora. Ya ahí tenía todo yo, gente que no tenía esa facilidad. Caí aquí, señorita, familias que todavía conservo la amistad como familiares, no como amigos, como familiares.
¿Otros braceros que trabajaron con usted?
Y otra gente no tenía esa dicha que tuve yo. Viera qué bien me fue en este pueblo, que todavía tengo amistades muy buenas.
Sí,
muy buenas. Y ya le digo, nunca me ha faltado un pan que comer. Donde quiera tenía invitaciones para que fuera a cenar a la noche. Tenía una amiga y el matrimonio, pues, me iban a esperar al rancho. Uh-huh. Y ya me llevaban el plato de comida para irnos al drive-in. Todas esas facilidades disfruté yo. Uh-huh. Con esas amistades. Y haga de cuenta que éramos familiares. Y no, era un extraño, pero traía esa bendición de mi madre, que gracias a Dios que me sirvió mucho.
¿Entonces usted pagaba por su comida?
¿O? Sí, cobraba por esa comidita. Primero nos juntamos 6. Cuando nos arreglaron los 3 meses y medio, uh-huh, éramos 6. Nos contrataron a esas 6 personas y estuvimos unidos en la comida, en lo que se gastara, todos pagábamos lo que nos tocara. Uh-huh. Pero era una batalla. Yo hacía de comer y otro muchacho me ayudaba. Otro hacía las tortillas, otros 2 iban al mandado. Uh-huh. Y fregaban los trastes. Pero llegó el día que a los 3 meses y medio se cumplió el contrato. Entonces acordamos que allí nos dábamos las gracias, cada quien por su cuenta. Uh-huh. Porque era una batalla. A uno no le gustaba la comida aguada. Uh-huh. Otro llegaba borrachito, no le gustaba la comida, agarraba el bote,
la
aventaba a la basura. Y por eso fue la orden que di yo, esa la di yo y se cumplió. Y ya entonces cada quien
cocinábamos
aparte. Pero, como le digo, era pues, a lo pobre, más que, mire, la orden de restaurante costaba 60 centavos.
Todo lo que usted comiera.
Lo que usted comiera. Luego, este de leche, el cartoncito, 10 centavos. Así es que todo estaba barato. Teníamos esa facilidad.
¿Cuántos vivían en la casa? ¿Vivían 6 por casita?
Primero sí, habíamos casitas por 6 o 8.
¿Cuántas recámaras?
Y pues no, casi eran cuartos grandes.
Okay.
Y ahí nos acomodábamos 4 o 5 camas. Y después me hicieron una barraca para 60 hombres.
Okay.
Como le digo, cuando llegaba yo a las 11 de la noche a acostarme, abría uno la puerta y hijo de la mañana.
Entonces esas barracas estaban ahí mismo en el rancho.
Sí, sí, japoneses. Me hicieron esa barraca larga para 60 hombres y tenía camas y yo les daba su loza, su cobija para que se taparan y la loza para que hiciera cada quien su comida.
¿Y había baño o...?
No. No, había un cuartito nomás, madera, con la llave de agua y era todo el chorro. Nada de, como les digo, de refrigeración, nada.
¿Tenían radios?
Sí, radios sí, sí había.
¿Y una estación?
Sí había. Sí. Sí, ahí teníamos la radiodifusora pasando el arroyo.
Ajá.
No sé si todavía está local, pero ahí se puso la estación del arroyo primera que hubo aquí en Coachella.
Y ¿habían una misa cerquita, una iglesia católica?
No teníamos, lo que teníamos era mucho visitante de las religiones de las otras que había.
¿De otras religiones?
Sí. Iban, entonces siempre acostumbraba pues uno a andar en bolita caminando por el camino del rancho a la carretera o algo.
Uh-huh.
Y ya los alcanzaba alguno de los ministros de la religión, las otras. Y ya, ¿a dónde van? Pues que vamos para ir, yo, súbanse, yo los voy a dar un raite.
Uh-huh.
Pero ya del camino, pero primero vamos a llegar, ahorita nos vamos.
A otra.
y llegábamos a la iglesia. Ya nos hacían una plática y luego pues venía mucha gente, veníamos muchos ignorantes, y que un día pues que te vamos a preparar porque te vamos a bautizar. A los jóvenes, pues, por preferencia a los jóvenes. Ajá. Pues ya se llegó el día que ya tenían preparado ya dice, un muchacho ahí, ya le dijeron pues que lo iban a bautizar. Ajá. Y tenían una tina de agua, dice él, yo no miré, pero que lo sentaban en el agua y le decían que qué sentía. Pues no, nomás el agua helada que sentía él, ¿verdad? Y ya a las tres veces es que le dijo, ¿qué tengo que sentir? ¿Qué tengo que sentir, pues, para saber? No, dice, pues gustito del corazón. No, dice, pues, tuve que decir, es que ya.
Entonces, ¿qué religiones eran? ¿Se acuerdan?
Oh. ¿A quién?
¿Cuáles religiones eran las que buscaban?
Pues no, nunca procurabas, pero mire, tenían ellos, ahí en Coachella había una, está todavía, en la 2 y la que sigue del parque. Ahí está una todavía y ya estaba. Y luego había un señor que era contratista, que tenía campo de comida, uh-huh, Nápula, en ese tiempo, cobraban 1.75 la gente que se quería abordar, las tres comidas,
sí,
y cama, si quería estar hasta ahí. Uh-huh. Y los demás, los rancheros, tenían ahí a su gente, cada quien en su rancho.
Cuando se terminaron sus contratos y decidió irse para atrás para México, ¿le facilitaron su viaje o se tuvo que pagar todo? ¿Lo llevaban para atrás?
No van las traían, pero la ida ya era de nosotros.
Era
de nosotros, sí.
¿Qué significa el término bracero para usted?
¿Qué significado tenía? Pues es, denominaron pues el nombre así, ¿verdad? Pero pues éramos trabajadores pues mexicanos nomás. Y uno pues la necesidad de eso. Yo no me quejo. Yo siempre he dicho, les he dicho todo el tiempo por ahí en México que el americano lo trata como usted se porte. Como usted se porte. Andando aquí limpio, no le hace que esté uno desgarrado la ropa, pero limpio. Y nunca lo trataron a uno mal. Nosotros, yo me acuerdo, mira qué bonito se hacía en las cantinas. El juez llegaba en la noche, ponía la barra entera para todo el mundo que estuviera allí. Compartí uno muy bien con el juez. Tuvimos un comandante aquí muy duro, el Tan Cross, que cayó aquí muy, 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 muy duro. Después fue juez, pero en ese tiempo era comandante aquí de la policía, y muy estricto, pero también ya la gente ya también fue cambiando. Mira qué bonito era, qué pacífico era Coachella. Pero tuvimos una temporada que vino mucha gente de Puerto Rico, uh-huh, y se empezó a echar a perder, que usted, las señoras ponían lazos y se robaban la ropa, las maquinitas del zacate, todo eso desaparecía. Uh-huh. Muy duro, pero era tan tranquilo aquí que no se imagina. Mire, ya que ya fue cuando ya volví ya más civilizado para el trabajo. Trabajé en el Glees, North Indian Farm, era lo mismo del Glees, 19 años. teníamos elote, espárrago, toda clase de verduras. Y ahí hice mis 19 años.
¿Trabajó en este?
En ese empaque.
¿En este empaque?
Sí. Era North India Farms, luego después fue el Gles. Y ahí trabajé. Hijo, éramos los primeros que sacábamos el elote. Tenía una entrevista cada año en el periodismo. Uh-huh. Y era el primer rancho que sacaba el lote más temprano.
Uh-huh. ¿Sus recuerdos de haber trabajado como bracero son positivos o negativos?
Pues son positivos, yo creo, ¿verdad? Porque fui muy buen trabajador, eso sí.
¿Y lo trataron bien?
Sí, sí. Yo no me quejo. Como le digo, yo he dicho que todo el tiempo que el americano usted lo trata como los trata uno de ellos. Y dice, todo no mal, mal lo tratan, pero si no, porque hay gente que dice allá en México, gringos hijos de su esta madre, que puras de esas. Pero no, el americano lo trata uno como se porte uno así.
Creo que nada más quiero seguirle preguntando. De la discriminación que estaba diciendo hace rato, ¿cómo experienció usted eso? ¿Cuál fue su experiencia?
Yo no tuve ninguna.
¿No?
No, yo no tengo ninguna que decir esto. Así de, no, ninguna. Muy a gusto que trabajé en los Estados Unidos. Nunca tuve una, como le digo, una cosa de esas así.
¿Y usted los 3 años que trabajó con como parte de la organización Coachella Valley Farms?
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
¿Y ellos le ayudaron también, vamos a decir, para si necesitaban protestar o pedir más dinero, ellos le ayudaban a hacer eso? ¿O solamente era para ayudarles con los contratos?
Por lo más para los contratos y la cosa del sueldo era fijo, pues, porque era ya el convenio, pues, que así estaba.
Y entonces, en los años que usted pasó aquí, ¿se encontró con otras uniones para los trabajadores?
No, no. No tuvimos más que esta unión.
Uh-huh.
Y en esa terminamos todos los que vinimos aquí a Coachella.
Okay. Entonces creo que ya terminamos.
Pues sí.
Muchísimas gracias.
Pues no tiene de qué, señorita.